Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues llega el momento de hablar de historia de Laredo con ayuda del periodismo, con ayuda de la redacción diaria de cada uno de los momentos, de los encuentros, de los eventos, de las noticias que salían desde aquí hacia medios de ámbito regional y nacional. Lo hacemos en este espacio, Crónica de un siglo, que ahora os presentamos en sumario. 1882, aparece el periódico El Laredano.
1905, las cofradías solicitan subvencionar al meteorólogo Orcolaga.
En 1924, un suceso, disputas matrimoniales, acaban en una revuelta popular.
En 1934, la carroza Fiesta Nacional era de Santoña, no de Colindres.
Y en el ámbito del deporte, en 1950 se crea el concurso hípico de saltos protagonizado por militares que se celebraban durante varios días en nuestra localidad. Pues vamos a arrancar hoy en el siglo XIX con la figura de un periódico pejino, pues realmente muy simpático y muy auténtico, El Laredano. La primera reseña que tenemos es en el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, que apareció el miércoles 27 de septiembre de 1882.
En Laredo se ha formado una sociedad para montar una buena imprenta en aquella villa y publicar un periódico decenal que se titulará El Laredano. A este fin, ayer salió para la corte una persona inteligente con objeto de adquirir todos los útiles necesarios al establecimiento de esta industria. El Correo de Cantabria, el periódico de noticias, literario y de anuncios, publicaba el miércoles 8 de noviembre de 1882. Dentro de breves días tendremos el gusto de recibir un nuevo colega montañés, El Laredano, que se imprimirá en un bien montado establecimiento tipográfico instalado en la villa, cuyo nombre lleva aquel periódico.
A finales del mes de noviembre se publicó el primer número, así lo destacaba el mismo periódico, el Correo de Cantabria, el lunes 27 de noviembre de 1882. Hemos recibido el primer número de El Laredano, periódico de intereses morales y materiales, literario y noticiero, cuyo primer artículo firma por la redacción nuestro querido amigo, el distinguido abogado, don Juan José de la Lastra, alcalde de Laredo, a quien saludamos cordialmente, así como a sus dignos compañeros de redacción. Después de exponer esta sus propósitos en el artículo citado, dice: ofrecemos nuestro homenaje a los poderes públicos, saludamos cortés y cordialmente a los laboriosos representantes de la prensa, impetramos el auxilio de cuantos puedan coadyuvar a la buena obra y españoles primero, laredanos después, leales siempre, levantamos bandera de progreso moral y material y tremolándola exclamamos: ¡viva España, viva Laredo! Deseamos al colega larga y feliz vida y que pueda desarrollar de una manera fructífera sus loables propósitos. Laredo tiene muy buena historia y nosotros, españoles primero y montañeses después, veremos con gusto que se realicen los deseos manifestados por los redactores de El Laredano.
Con dolor leemos en El Laredano lo que sigue. La Sociedad de Salvamento de Náufragos de esta localidad tiene el tristísimo convencimiento de haber perecido ahogados en la costa de Plencia los marineros de Laredo Tomás Ruiz Diego, Hilario Cavada, Guillermo Cavada Cañarte, Agapito Izaguirre Ruiz, Manuel Mateo Bustamante, Juan Villa Ochoa, Francisco Villa Ochoa, Celestino Cavada Escalante, Teodoro Cavada Escalante, Blas Ruiz Escárcega y José Bengoechea Sierra. Para socorrer a las familias de estos desgraciados que tan cara pagan su manera honrada de vivir, hase abierto la Sociedad de Salvamento de aquella villa una suscripción. Triste, pero necesarísimo recurso a que las necesidades más perentorias de la vida obligan. a 2.698 pesetas ascendía la suscripción realizada hasta el día 25.
Pues un triste suceso abría el primer número de aquel periódico El Laredano, publicado a finales de noviembre de 1882. En otro diario se felicitaban por la aparición de este periódico pejino, La Voz Montañesa, martes 28 de noviembre de 1882. Decía el periódico, con el título de El Laredano ha empezado a publicarse en Laredo un periódico de intereses morales y materiales, literario y noticiero, al que saludamos cariñosamente deseándole prosperidad y larga vida. La provincia de Santander es la que más se distingue entre todas las de España por su movimiento periodístico, pues en ninguna otra hay tanto número de pequeñas poblaciones que cuenten con órganos en la prensa como Castro Urdiales, Laredo, Torrelavega y otros puntos. Esto acusa un grado de ilustración digno del mayor encomio y debe enorgullecer a los montañeses. El nuevo periódico de Laredo se distingue por su excelente forma literaria y por el buen sentido de su redacción. Adelante y a trabajar con entusiasmo por la civilización y el progreso.
Tenemos en la mano el número 1 de El Laredano, cuyo contenido podemos hoy en día consultar en la biblioteca de la Casa de Cultura. Se abre con un saludo firmado por el director, Juan José de la Lastra, en el que presenta los propósitos de la publicación. Lo segundo, literalmente, es esa relación de 11 marineros de Laredo fallecidos en el naufragio de su embarcación en la costa de Plencia, ocurrido el 28 de octubre anterior a la salida a la calle de este primer número. El número uno recoge también artículos sobre el ferrocarril de la costa cantábrica, el derecho municipal, un artículo de opinión y enfrentamiento con el otro periódico pejino, La Aurora de Laredo. Según publicaba La Voz Montañesa, el administrador de correos de la provincia, señor Corona, informaba al gobernador civil que el nuevo periódico El Laredano tenía una tirada mensual de 2.400 ejemplares, mientras que La Aurora de Laredo publicaba 1.020 ejemplares al mes. 51 números se publicaron de este periódico, cuyo último volumen vio la luz el 28 de abril de 1884, fundiéndose desde entonces con su gran rival local, La Aurora de Laredo, para transformarse en La Unión de Laredo, que tan solo se publicó 6 meses más en número de 14 ejemplares hasta el 25 de septiembre de 1884. Una noticia sobre la aparición del periódico El Laredano, publicada en 1882.
Pues mira, acabamos de hablar de un naufragio terrible ocurrido en octubre de 1882 y eso es lo que pretendían tratar de evitar las cofradías de todo el Cantábrico al solicitar subvenciones para algún que otro meteorólogo. Vamos a encontrar este relato en el periódico Vida Marítima, viernes 10 de febrero de 1905.
Del litoral, puertos y playas. Noticias meteorológicas. Honra sobremanera a la Diputación Provincial haber tomado el acuerdo de subvencionar al conocido meteorólogo don Juan Miguel Orcolaga, accediendo así a la exposición que para tal fin le dirigieron los pescadores montañeses de las cofradías de mareantes de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Santoña y Castro Urdiales.
El meteorólogo Juan Miguel Orcolaga, 1863-1914, fue un sacerdote jesuita natural de Hernani, vicario de Zarauz. Debido a sus vastos conocimientos astronómicos, fue uno de los precursores de la meteorología en el País Vasco. Fundador del Observatorio Meteorológico de Monte Igeldo en San Sebastián en el año 1902, al que dedicó los últimos años de su vida. En las costas del Cantábrico, este instituto prestó importantísimos servicios, sobre todo a los pescadores y a los navegantes. Del solitario de Igeldo, tras su muerte, decían las crónicas en septiembre de 1914, desde su retiro, anunciando la borrasca, qué de lágrimas dejaron de correr y cuántos hijos conservan aún hoy a sus padres, para admirar la trayectoria profesional de este sacerdote, Juan Miguel Orcolaga, cuyas indicaciones alertaron de numerosas galernas y situaciones de temporales a todos los marineros y pescadores de la costa cantábrica. Es una noticia de 1905. Vamos a seguir ahora con un lío fenomenal provocado por las disputas matrimoniales aquí en Laredo. Encontramos la primera noticia en El Cantábrico, viernes 15 de agosto de 1924.
Detenciones. Con motivo de una desavenencia y disputa entre un matrimonio joven, marinero, intervino la autoridad municipal deteniéndole. Contra esta medida protestaron ruidosamente numerosos grupos de vecinos, viéndose obligada aquella autoridad a reclamar la intervención de la Guardia Civil, que disolvió los grupos, deteniendo a varios individuos. El señor juez de instrucción, don Dionisio Mazorra, ordenó su inmediato ingreso en la cárcel.
Dos días después se explicaron más detalles de este suceso en la Atalaya, el domingo 17 de agosto de 1924. Los mal avenidos. En Laredo el uno y en Santoña el otro vivía separado un matrimonio. Y cuentan que el cónyuge se fue a Laredo y propuso a su esposa hacer las paces y volver a vivir juntos. Se opuso esta, alegando que le daba mala vida, y armaron el primer hollín en medio de un escándalo de órdago. Los detuvo la Guardia Municipal y frente al ayuntamiento se formó una nutrida manifestación de vecinos que protestó de la detención. Se reclamó el auxilio de la fuerza pública y la Benemérita detuvo a siete individuos llamados Eleuterio Faraudo, Manuel Baranda, Francisco Camino, Sebastián Martínez, Patricio Baldor, Ignacio Ochoa y Antonio Domingo como promotores e instigadores de la manifestación.
Ese mismo día, y con más ironía, se contaba el suceso y las identidades del matrimonio. Lo contaba el Pueblo Cántabro, Diario de la Mañana, el domingo 17 de agosto de 1924. Comentarios ingenuos. La nota del día. En Laredo, según comunica al Gobierno Civil el jefe del puesto de la Benemérita, ocurrió el pasado viernes un suceso que no sabemos de qué manera calificar. Un matrimonio mal avenido, Rufino Martínez y Ramona Expósito, convenido en separarse amistosamente en vista de la contraposición de sus caracteres, él marchóse a vivir a Santoña y ella se quedó en Laredo. Pasaron los días y Rufino sentía cada vez con más ímpetu la nostalgia de su cara a mitad y a solas en su domicilio y con su conciencia rememoraba los momentos felices del matrimonio que habían sido bastantes. No le cabía a Martínez en el caletre aquel estúpido alejamiento por cosa tan pueril y tan sin substancia como la de no congeniar con su esposa, dulce paloma sin hiel, que era un modelo de madres, amén de hacendosita, trabajadora, limpia y tan encariñada con el hogar que daba gloria verla trajinando por uno y otro lado.
Y después de meditarlo, fría y serenamente, Rufino decidióse a hacer lo que en su caso hubiera hecho cualquier otra persona bien educada y amante de los suyos, esto es, trasladarse a Laredo y, con palabras tan persuasivas como cariñosas, convencer a Ramona de que aquello debiera concluir de una vez para siempre. «Hay que terminar con las hablillas de las comadres», decía y repetía Martínez. Pero la costilla no acababa de entrar por el aro y oponíase a los conciliadores deseos del hombre a quien había elegido por compañero inseparable para su vida. Total, que no hubo arreglo posible. Que la conversación, que en un principio se mantenía suave y correctamente, empezó a animarse más de la cuenta y que las frases convincentes y aplastantes fueron sustituidas por las desdeñosas y de tono áspero, terminando en desaforados gritos lo que empezó con una suavidad y con una melosidad que encantaban.
Para que se apaciguasen los caldeados ánimos, intervino un agente del municipio, que llevó detenido a Martínez. Las gentes protestaron, primero en pequeño número y después en considerable cantidad, llegando a tales extremos en sus protestas que se impuso la inmediata intervención de la Guardia Civil. Se dieron cargas y se realizaron diversas detenciones. Una verdadera revuelta. Y luego dicen los cursiles que el pueblo español ha perdido por completo el pulso. ¿Cómo no, Morena? Una noticia de 1924.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ahora vamos a vender escabeche de besugo, como se hacía a finales del siglo XIX. El anuncio aparece en el periódico El Comercio, diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura, miércoles 9 de abril de 1879.
Rico escabeche de besugo de Laredo, de lo mejor que se come. Es más barato que comprado fresco. Está a punto de servirse en la mesa. Hecho venir expresamente para estos días, buen género recibido directamente y garantizado por el 1797 de la Tierra del Áncora, calle Trench 10, Valencia. Un anuncio de 1879.
Y ahora vamos a volver a hablar de la Batalla de Flores de 1934, que ya tuvo su capítulo aquí en nuestra crónica del siglo, pero es que en Santoña no gustó que se dijera en una de las crónicas que una carroza era de Colindres, siendo creada y generada en la localidad marinera. La noticia, el primer retracto, aparece en El Noticiero Bilbaíno, viernes 31 de agosto de 1934.
Santoña, fiesta nacional de Santoña. Se celebró en Laredo la famosa Batalla de Flores. A ella acudió una carroza titulada Fiesta Nacional, que obtuvo el noveno premio. Dicha carroza era de Santoña, así como sus componentes. Pues bien, los corresponsales de todos los periódicos, no queremos creer que con mala intención, han dicho que la mencionada carroza era de Colindres, cuando en los dos costados llevaba con letras bien llamativas la palabra Santoña. ¿Es que se les nubló la vista a los estimados colegas? También dieron a conocer los nombres de las que iban en la carroza y omitieron alguno, y pusieron nombres que llevaban las chicas de Fiesta Nacional de Santoña. Vamos nosotros a dar a conocer los nombres de las preciosas chicas que representaron dignamente a Santoña en la fiesta laredana. Fueron de Manolas las bellísimas señoritas Conchita Tapia, Pacita Gómez y Teresa Salgado, de Alguacil Lolita Gotor y de Monosabios las simpáticas Paquita y Esther Fírvida, Pepa López, Elena Díez, Nieves Lanza, Simona Solana, Lolita Negrón, Angelita Pereda, Pepita Vega, Aurea Teja y Lolita Santiago, y los preciosos nenes Angelín Rizo y María Magdalena Sancifrián. Quedan así complacidas las integrantes de la carroza Fiesta Nacional, que se hallaban muy disgustadas con todos los corresponsales de los periódicos que han dicho que son de Colindres, siendo todas santoñesas. Otra vez, un poco más vista, queridos colegas, y firma Quillo.
Pues hemos comprobado la veracidad del error y de las crónicas que hemos podido leer de aquella batalla, tan solo la de este mismo periódico, El Noticiero Bilbaíno, dice que era de Colindres la carroza Fiesta Nacional. En otros relatos, como el del Cantábrico, del 28 de agosto, no fallaba en su origen santoñés, ni en el de las integrantes de la composición presentada por don Ramón San Julián. Es por ello que se nos antoja demasiado exagerada esta queja y rectificación que exigía el corresponsal santoñés Quillo.
Puestos a contar anécdotas de aquella batalla de 1934 que ganó Fructuoso Toso Gutiérrez con su carroza Patio de la Alhambra, recogemos un breve artículo que denuncia de unos bilbaínos que se quedaron tirados en Laredo tras la fiesta. Lo publicaba El Liberal, Bilbao, miércoles 29 de agosto de 1934. Denuncia contra el conductor de un taxi, Bilbao. En la comisaría de vigilancia se ha presentado hoy una denuncia contra el conductor de un automóvil de punto de esta capital, marca NAS, número 6608, que el pasado domingo fue alquilado por varias personas para trasladarse a la Batalla de Flores de Laredo, desapareciendo el coche sin recoger a los viajeros para traerlos de regreso a esta capital después de haber pagado el importe del viaje. Una noticia fechada en 1934.
Y en el ámbito del deporte vamos a hablar del concurso hípico de saltos, que al principio estuvo protagonizado por militares y acaparaba varias jornadas del mes de agosto. La primera reseña la encontramos en el periódico La Prensa, lunes 7 de agosto de 1950.
Concurso hípico en Laredo, Santander, 6. En Laredo se ha corrido la prueba del concurso hípico. Después de una pugna competidísima, resultó vencedor el alférez Castrillo, montado sobre Desfavorable, que se adjudicó la copa donada por la Sociedad Deportiva sin cometer ninguna falta en los 12 obstáculos de la prueba e invirtiendo un tiempo de 51 segundos. En la segunda carrera se disputó la copa del gobernador civil, que se adjudicó el capitán Corral, montado sobre Encarado, sin falta en los 14 obstáculos, con un tiempo de 59 segundos.
El concurso se repetiría al año siguiente, así lo contaba la hoja oficial del lunes 30 de julio de 1951. Hípica. El comandante Alegría gana la prueba inaugural del concurso de Laredo. Laredo, por teléfono, con asistencia del excelentísimo señor don José Moscardó, delegado nacional de deportes, gobernador civil accidental y alcalde de la villa, se ha celebrado ayer, domingo, la prueba inaugural del concurso hípico de Laredo 1951, que fue ganada por el comandante Alegría sobre Ordener, cubriendo los 12 obstáculos sin faltas y en el tiempo de un minuto. Se clasificó en segundo lugar el capitán Mínguez con el caballo Aparente con 1:02.5, 1:02.2.
El tercer puesto le correspondió al capitán Erasun sobre Frutos, que invirtió 1:08. Ninguno de ellos cometió tampoco faltas. En la segunda prueba, Copa Sociedad Hípica, triunfó el capitán Pelayo con Alfondón en 1:07. En segundo lugar, el teniente Hidalgo sobre Alegre en 1:09. El capitán Estebanet se clasificó en tercer lugar con Égira en 1:11. Tampoco incurrieron en faltas. Hoy lunes se correrán las pruebas Copa Gobernador Militar y Copa Gobernador Civil.
Desconocemos los resultados de estos dos concursos, pero sí otros dos celebrados en esos días, publicados, por ejemplo, en el Diario de Burgos el viernes 3 de agosto de 1951. Éxito de los jinetes burgaleses en el concurso hípico de Laredo. El teniente general Moscardó hizo entrega de los trofeos conquistados. Laredo. Han continuado las pruebas del concurso hípico que viene celebrándose en esta ciudad. Se disputaron las pruebas Capitán General de Honor y Excelentísimo Ayuntamiento. La primera, con recorrido a la Americana, fue ganada por el alférez Castrillo sobre Letanía, franqueando limpiamente los 6 obstáculos de los 13 que se componía la prueba en 26 segundos. Y en la segunda prueba salió vencedor el capitán Porres sobre Desterrar, que salvó los 13 obstáculos en 1:03. El delegado nacional de deportes, teniente general Moscardó, entregó a los vencedores los trofeos disputados, siendo muy aplaudido por el distinguido público. Mañana miércoles, y a beneficio de la clase menesterosa de la villa, los jinetes harán su última exhibición corriendo en Gincana, que promete ser muy entretenida y vistosa, ya que en la misma participarán lindas amazonas de la colonia veraniega.
El campo de fútbol de San Lorenzo fue el escenario habitual de las primeras competiciones hípicas en Laredo, en las que los principales competidores siempre fueron militares procedentes del cuartel de la Remonta en Santander y del Regimiento de Caballería Cazadores número 11, con sede en Burgos. En 1969 se organiza el concurso a nivel nacional, incrementando sus premios. En 1976, el Club Deportivo Laredo, presidido por Valentín Pablos, vetó la celebración de este concurso en su campo, por lo que el Ayuntamiento organizó estas pruebas en las campas próximas al sector 4 del ensanche de Laredo.
No disponemos de más relatos de concurso hípico en esas características en veranos posteriores, por lo que suponemos que ya no se organizaron más competiciones de estas circunstancias. En la actualidad, el Centro Hípico Laredo realiza varias competiciones a lo largo del año en sus instalaciones ubicadas junto al polígono industrial La Pesquera. Pero el concurso hípico de Laredo tiene tradición, como hemos leído, desde el año 1950. Un relato con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.